Estamos ya en comunicación con el doctor Antonio Cubilla, director del Instituto de Patología e Investigación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis. Pero muy bien. ¿Y tú?
Bien. Quería conversar contigo, doctor, y con la audiencia. Ahora compartir con la audiencia. A veces hay que saber dimensionar qué importancia tiene lo nuevo que se revela. Porque también la prensa, digamos, a veces le carga la tinta, a veces no dimensiona, a veces es realmente importante y no estamos dimensionando. Pero ayer se daba a conocer esta investigación de un grupo de científicos de uno de estos institutos educativos de Nueva York que apuntaba a una cuestión clave en lo que es también tu materia, ¿verdad? El tema de la lucha contra el cáncer. Y principalmente en lo que hace a la metástasis, que creo que acaba con el 90% de la gente que muere de cáncer muere por una metástasis. O sea, controlaron la enfermedad en un primer momento, se vuelve a presentar la enfermedad en otros órganos. ¿Estuviste leyendo esto como para más o menos poder explicarle a la gente para dónde van los tantos ahora?
Bueno, Luis, en realidad que no leí, todavía no tuve tiempo de leer el artículo original, ¿verdad? Uh-huh. Que debe ser un artículo de alta complejidad.
Seguro.
Desde el punto de vista molecular, científico, que pues, prácticamente escapa también a mi área. Pero los principios generales están bien explicados en los documentos periodísticos. El propio hospital lanzó una nota de prensa, simplificando un poco, digamos, los conceptos. Pero realmente es un avance, digamos. El avance tiene que ver con un cambio de visión en la comprensión de los mecanismos para producirse la metástasis. La metástasis es el desplazamiento de células desde un sitio primario hasta un sitio secundario. Digamos que el paciente tiene un tumor en el páncreas,
sí.
El tumor penetra en los vasos sanguíneos y viaja al hígado, ¿verdad? Y se deposita en el hígado y ahí se puede ir a otros órganos como el pulmón, el hueso, y producir la muerte de los pacientes. Es un fenómeno conocido, digamos, en el cáncer y letal, ¿verdad? Es la manera como mueren la mayor parte de los pacientes. Cuando se pone causa de muerte, se pone metástasis, ¿verdad?
Sí.
Es un fenómeno crucial en las investigaciones. Lo que mencionaste respecto a la magnificación de las noticias, eso sí ocurre, ¿verdad? Eso sí ocurre y hay una tendencia a un hiperoptimismo, ¿verdad? Cuando se trata de descubrimientos de cáncer.
Exacto.
El optimismo, digamos, a nivel científico, en este caso, es que se pensó en una manera diferente de explicar la metástasis.
Entiendo.
En lugar de explicar las metástasis por las mutaciones celulares, ¿verdad? Se está explicando por un mecanismo que tiene que ver con la regeneración de los tejidos.
Exacto.
Es decir, las células aparentemente usaron un mecanismo normal del cuerpo, digamos, para cerrar las heridas, que se llama regeneración de tejidos. Uno tiene una herida y el tejido se regenera una vez que se completa el espacio perdido, digamos, en esa herida, es como que el cuerpo automáticamente para, ¿verdad? Tiene un mecanismo automático de paro, que es la cicatriz, ¿verdad? Que se produce la cicatriz y para. Bueno, en este caso, el cáncer no para, esa es la diferencia con el mecanismo de la herida. Usa el mismo proceso regenerativo, pero entonces, digamos, no se detiene y le engaña al cuerpo, ¿verdad? Que está permanentemente neutralizando células cancerosas. Solamente 1-2% de las células que penetran en los vasos sanguíneos terminan siendo metástasis. Le ganan, digamos, al cuerpo. Pero en el 98% de los casos, el cuerpo le gana al cáncer, ¿verdad? Y le neutraliza con sus mecanismos normales inmunológicos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa es la situación, aparentemente, de este estudio, que es experimental y todavía le falta, seguramente, primero ser validado por otros científicos. Eso es muy importante. Si no hay validación por otros científicos, esta idea no corre, ¿verdad? Y segundo, pues, pasará los probables ensayos clínicos, ¿verdad? Con pacientes.
Claro, claro. O sea,
puede llevar 10 años.
Acá lo que se revela es un nuevo camino para proseguir con la investigación sobre cómo impedir que se produzca la metástasis.
Sí, correcto. Sería como un nuevo paradigma, ¿verdad? Mm. Entonces ahora innumerables científicos van a empezar a estudiar este mecanismo, claro. A reproducirlo, a mejorarlo, a descubrir nuevas cosas relacionadas con este fenómeno, ¿verdad? Ya hay una molécula descubierta que parece ser que tiene que ver con ese proceso, que se llama el LICAM, entonces está en esa etapa de estudio, un poco prematuro todavía para decir, ¿verdad?, que la metástasis está ya solucionada. Ya
no, bajada, claro, digamos, ni mucho menos. Doctor, ¿cuál es tu especialidad?
Yo soy patólogo. Patólogo que hago diagnóstico de enfermedades en los tejidos, al microscopio.
Ya. Yo pensé que era oncólogo. Porque claro, tener una serie de estudios sobre lo que es los casos de cáncer de pene.
Sí, durante mi vida, digamos, ya bastante prolongada, estudié dos órganos, principalmente tumores de dos órganos, y me inicié durante 10 años estudiando los tumores del páncreas y luego los tumores del pene.
De cáncer de pene. Sí, que en Paraguay tenía una repitencia notable, la cantidad de casos.
El Paraguay tiene una incidencia considerada alta, digamos, en el mundo. Hay una diferencia geográfica en el cáncer de pene infiltrante. En el norte, por ejemplo, en los países de Europa y Estados Unidos, más o menos hay un caso por cada 100.000 habitantes, es una enfermedad rara. Y acá habría 3, más o menos, 2 a 3, ¿verdad? Por cada 100.000 habitantes. La región donde más casos hay es en Maranhão, Brasil, ahí hay 4 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces hay una diferencia geográfica que en realidad tiene que ver con cuestiones más bien culturales, ¿verdad? Que
costumbres. Con costumbres higiénicas o de...
Que no tiene que ver con la atención médica, ¿verdad? Con la negligencia de los pacientes para atenderse y con, digamos, con la falta de atacar el cáncer en sus etapas más iniciales. Cosa que se hace en el primer mundo, entonces el cáncer no llega al cáncer infiltrante, entonces no se cuantifica la incidencia de cáncer infiltrante, solamente, digamos, se cura el cáncer inicial y entonces el cáncer infiltrante desaparece, ¿verdad? Entonces, es un cáncer muy prevenible de todo punto de vista, ¿verdad?
Doctor,
desde el punto de vista epidemiológico, con la circuncisión, y desde el punto de vista clínico, con la atención cuando la lesión es muy pequeña, ¿verdad? Es totalmente curable, pero termina siendo curable solamente en la mitad de los casos. En la situación nuestra, de nuestra cultura, digamos.
Doctor, usted llegó a estudiar allí en el Instituto Sloan Kettering, porque tenemos entendido que este instituto cuenta con su propio hospital y facilita un poco la investigación, más trabajo de campo con esto que se ha descubierto.
Sí, es una institución híbrida, muy antigua, es la institución más antigua de estudios exclusivos de cáncer, digamos, en el mundo, ¿verdad? A principios del siglo XX se creó y en principio fue un hospital simplemente, y luego se agregó el componente, digamos, de investigación. Y la institución se llama el Memorial Sloan Kettering. El Sloan Kettering es la parte de investigación básica, y el Memorial Hospital es la parte, digamos, de tratamiento de pacientes. Entonces, es esa combinación interesante, porque los investigadores, que muchas veces tienden a estudiar cuestiones alejadas de la realidad, lo cual tampoco, digamos, está mal, al contrario, ahí focalizan generalmente sobre temas, problemas reales. Y entonces problemas clínicos de los pacientes que tienen ahí mismo en la misma institución, ahí al lado, ¿verdad?, cruzando una calle. Sí, yo estuve ahí 8 años, hice mi formación de cáncer ahí, ¿verdad? Trabajé en los dos lugares. En el Sloan Kettering estuve asociado al departamento de de farmacología experimental, probábamos drogas, el efecto de la toxicidad de las nuevas drogas en animales experimentales, ese era el trabajo, y también el efecto de sustancias químicas que producen cáncer, lo que se llama carcinogénesis. Y esas dos áreas trabajé un tiempo, un par de años, pero mi trabajo principal fue en la parte clínica, digamos, en el diagnóstico del cáncer y en algunas investigaciones clínicas.
Ya, una cuestión final que por eso te preguntaba tu especialidad y bueno, también tu dilatada carrera. ¿Ha evolucionado mucho la medicina en cuanto al combate al cáncer en general?
Ha habido grandes progresos. La curabilidad global del cáncer está en el 70%. Si el progreso se ha hecho no solamente en la comprensión de los mecanismos fundamentales o básicos, digamos, de producción del cáncer, sino que también en el diagnóstico precoz y en el tratamiento, ¿verdad? Se agregó una nueva dimensión, que es la inmunología, que está creando resultados sorprendentes.
O sea, esto es, de manera preventiva. Eso tiene que ver con la lectura del código genético, saber si uno tiene o no, los elementos que eventualmente pueden derivar en un tipo de cáncer.
Bueno, ha habido a partir de la construcción, digamos, del genoma humano, que ha hecho la misma construcción genómica de casi todos los cánceres. Es decir, existe un mapa, digamos, de las alteraciones genéticas que se producen en los distintos tumores. Y esa información, que es masiva, está siendo muy útil. En realidad está... hay más información de la que se puede usar y hay un poco de decepción también en el sentido de que se esperaba más, ¿verdad? Pero se conoce muchísimo ahora sobre el perfil genético de los tumores y sería como el paso siguiente de la patología, que es lo que hacemos nosotros: miramos al microscopio y los tumores los clasificamos. Hay más de 1000 tumores clasificados. Con un golpe de ojo en el microscopio uno clasifica el 90% de los tumores existentes, ¿verdad? Y hay un 10%, por supuesto, que son lesiones más complicadas. También ahora existe ese mismo enfoque de clasificación, pero se llama clasificación molecular, que tiene que ver con la composición genómica de cada uno de los tumores. Entonces, cada tumor ahora, aparte de tener su clasificación patológica, también tiene su clasificación molecular, ¿verdad? Que es muy compleja, digamos, y se requiere de mucha tecnología para llegar a clasificar los tumores desde ese punto de vista. Pero se está encontrando una relación muy muy precisa entre estas clasificaciones moleculares y, digamos, las drogas que se tienen que usar para el tratamiento, porque hay drogas que se han fabricado en base a, digamos, justamente estos cambios moleculares, y son drogas de precisión que atacan solamente las células de cáncer, no dañando los tejidos vecinos, que la quimioterapia tradicional, su limitación ha sido esa, ¿verdad? Que daña el cáncer, pero daña también todo el cuerpo, daña las células que más crecen, las células de los intestinos, ¿verdad? Producen trastornos diarreicos, intestinales, la médula ósea produce anemia, etcétera, que muchas veces la propia quimioterapia es tan peligrosa como el cáncer, ¿verdad? Cuando se la usa inapropiadamente o hay equivocaciones, ¿verdad?
Doctor, mi respeto de siempre, un placer siempre hablar contigo, gracias.
Gracias, Luis, un abrazo.
Antonio Cubilla, director del Instituto de Patología e Investigación.